UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos al primer programa de 2021 de Pilota Valenciana. Les habla, como siempre, un servidor, José Antonio Lafuente, y como ya es habitual, tengo a mis lados, comandando la nave, procurando que este circo vaya según lo previsto, mi queridísimo Iván Caro. Y asimismo, alborotando al personal, lo tengo por aquí al lado, haciendo el mono, sacando pecho de que su Villarreal Club de Fútbol esté tan re bien, Jorge Siso, pero por otra parte algo le toca porque el Castellón... ¡Ay, el Castellón! ¿Cómo vamos con el Castellón? Y cómo no podía ser de otra forma, ni el temporal, ni las vacaciones, ni los turrones lo han frenado. Haciendo horas extras lo hemos tenido y lo tenemos, como siempre, a nuestro chico, el poeta de Elche, el niño de la calle, don Raúl Martínez, que estará desde la ciudad deportiva de Altavix una mañana más. Pero queridos oyentes, en nombre de todo el equipo de Pilota, nos gustaría desearles un 2021 lleno de salud, que falta nos hace, de felicidad y de alegría. Dicho esto, arrancamos un programa cargadito de emociones, porque así lo vimos en este programa, porque un fin de semana estamos felices porque nuestros equipos han ganado y al otro estamos tristes o enfadados porque han perdido. Para algunos el mal humor lleva instalado unas cuantas jornadas en nuestro día a día. Te levantas cada mañana y piensas, uy es el día, uy guañem, per l'amor de Déu, faltaría mes, uy sí. Y llegan las 9 de la noche, amigos, y el equipo vuelve a perder, y el equipo vuelve a empatar. Y así, jornada tras jornada. En cambio, otros viven en un sueño dulce, que hasta los días grises como los que hemos tenido por la Filomena, los ven colores, los ven de colores, porque su equipo va bien, su equipo va hacia arriba, su equipo está en alza, su equipo ficha, que es importante, ficha, se refuerza. Y así les va el día. En cambio, otros, como un servidor, que aquí todo el mundo sabe de qué pie cojeo, aún recuerde, llámenme viuda, llámenme lo que quieran, aquellos días en los que te levantabas y veías todo de color de rosas. Y estoy hablando de los días de, sí, Marcelino García Torá en el banquillo del Valencia, con Mateo Alemán y Pablo Longoria por detrás haciendo un trabajo bueno. Y es que ahora Marcelino hace unas semanas se convertía en entrenador del Athletic Club. Y desde aquí, desde el equipo de Pilota, le deseamos la mayor de las suertes, menos cuando juegue contra nuestros equipos, cuando juegue contra Valencia, Elche, Levante, Castellón o Villarreal. Bueno, Castellón es más difícil porque está en segunda división y ha perdido en Copa, entonces no se lo van a poder encontrar. Pero le deseamos la mayor de la suerte al técnico de Hondarribia. Asturiana, que se me iba. Pero como les decía, espero que este 2021... cambien las cosas para algunos y que a algunos les sigo yendo igual de bien. Y es ahora, arrancamos con los titulares del mes.
El Valencia vuelve a ganar 2 meses después en Liga. Como sus vecinos, el Elche sigue con una mala dinámica. El submarino pone la directa a la Champions. Paco López encuentra la tecla y su Levante levanta el vuelo. ¡Adiós, Óscar Cano! ¡Adiós!
Bueno, señores y señores, como siempre vamos a seguir el guión establecido. Valencia, Elche, Villarreal, Levante, Castellón y tertulia. Pero yo tenía un guión preparado, yo tenía un guión triste, un guión desolador, pero viendo lo que pasó la pasada noche en Valladolid, lo que pasó en Pucela, me tocó cambiarlo. Y qué gusto cambiarlo. Y qué gusto, permítanme que se lo diga, qué gusto. Pero eso no quiere decir que yo aquí esté feliz y contento y que ahora les vaya a vender la moto de que el equipo va a salvar la categoría holgadamente, que se mete en Europa, porque eso no lo sé ni yo. Y como no lo sé ni yo, no lo voy a contar, no les voy a vender esa moto. Porque vete a saber lo que pasa a final de temporada. Vete a saber lo que va a pasar, si el equipo va a descender, si va a quedar el 14º o va a quedar el 6º. Aún nadie lo sabe. Aquí ninguno somos adivinos. En pilota, por ahora, que sepamos, ninguno somos adivinos. Ojalá lo fuéramos, pero no. Pero es que la noticia saltaba cuando el conjunto de Mestalla volvía a ganar en mi liga, como ha dicho mi compañero Jorge en los titulares, 2 meses después, en Pucela. Desde aquel 8 de noviembre contra el Real Madrid, con aquel 4-1, que mira que un amigo a mí me decía, José, a ver, me paréis a mí, caizó mala señal. Eso ha sido un mal bálsamo, el equipo mal. Y yo le decía, no hombre, no, caras, esto se levanta. Pues efectivamente mi amigo tenía razón, el equipo no ha vuelto a ganar 2 meses después, sí que es verdad que lo hizo en Copa del Rey, sufriendo como el que más, un tercera, permítame que les diga, no quiero faltar el respeto al Terrassa, que hizo un grandísimo partido y para mí mereció ganar la eliminatoria antes que el Valencia, pero al final el Valencia se impuso 2-4 en una prórroga y pasemos de ronda, se pasó de ronda y no se volvió a ganar hasta el partido de Copa del Rey contra el Yeclano. Aquí cerquita que nos pilla aquí en Murcia, 1-4, bien el equipo. Pero ¿qué? Es que era lo que se esperaba. A ver, el Yeclano es un equipo de segunda división B, sin faltar el respeto. El Valencia es un equipo de primera división. No esperas que hagan, no esperas que pierdan. Esperan que cumplan como profesionales, que si son válidos para primera división, lo son también para jugar este tipo de encuentros. Y se cumplió. Pero, como les decía, la noticia saltaba, ¿eh? Cuando se consigue volver a ganar en Liga, el pasado domingo a las 9 de la noche, un frío que pelaba, yo recuerdo estar escuchando la radio a los compañeros, y todo el mundo decía que 0 grados, un campo que perjudicaba a ambos, aunque el terreno de juego estaba bien, pero ese frío, ese aire que corre en Valladolid, que te se mete entre los huesos, perjudica a ambos equipos, y si se perdía no había excusa que valga, ni frío, ni Filomena, ni el Espíritu Santo. Pero el equipo reaccionó, hizo un gran partido, y ganó. Dicho esto, ¿qué pasa con el Valencia? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al equipo le hace falta fichajes, le hace falta fichajes. Y si la dirección deportiva barra directiva está al tanto, ya supone, supuestamente habrá hablado con el entrenador y habrá dicho, ¿qué te hace falta, Javi? Pues mira, Anil, me hace falta esto, esto, esto y esto. Y Anil se habrá puesto con su séquito a buscar jugadores y se los habrá dicho a Peter Lim. Y Peter Lim estará esperando a dar el ok o no. ¿Cuál es el problema? Que saltaba la noticia y luego lo haremos en la tertulia. El mercado de fichajes. Harry Winks, por ejemplo, el presidente del Tottenham, pues pide una cantidad de dinero por la cesión. Peter Lim se niega. Y así, aixina, anem tots. Perquè si no fichem, ¿qué pasa? Que mos podem anar a segona divisió. Les coses com són. Y es que nos vamos a segunda, si aquí no se ficha. Pero a ver, también puede pasar el caso como el Español, que se gastó 40 millones y acabó en segunda división. Las cosas como son. Pero bueno, la clave está en fichar, reforzar un equipo que de por sí son una familia, que están unidos y que han demostrado que jugando bien, siendo una piña, pueden sacar esto adelante. Y claro que pueden sacarlo. Por lo que les digo, lo que queda por delante al Valencia en estas duras semanas de esta cuesta enero, que esperemos que no se la atragante, será Osasuna en Mestalla, Atlético de Madrid en el Wanda, Elche en Mestalla, Athletic Club en San Mamés, Real Madrid en el Di Stéfano. Y señores, esta es la cuesta de enero hasta San Valentín. Esperemos y recemos porque se saquen puntos positivos. ¡Puntos! No partidos positivos, ¡puntos positivos! Señoras y señores, feliz año y agárrense porque vienen curvas. Bueno, pues ya tenemos a Raúl, ya lo tenemos aquí, hemos conseguido contactar porque no había mucha cobertura, no sabremos dónde se habrá puesto Raúl, pero se ha apartado, lo hemos conseguido. Muy buenos días, Raúl, amigo, compañero. ¿Qué nos cuentas de este resumen del Elche de este último mes?
Pues buenos días, compañeros. Aquí ya como cada mes preparando este resumen del Elche Club de Fútbol, que ha empezado el año 2021 con complicaciones estando ahora mismo en zona de descenso con 16 puntos, abriendo dicha zona en el 18º lugar de la tabla. Habiendo conseguido tan solo 6 puntos de los últimos 33, los de Almirón ya acumulan un total de 11 partidos sin conocer la victoria. Desde aquel gran partido contra el Valencia en el Martínez Valero en octubre, los ilicitanos han llegado a una racha negativa en la que les ha costado puntuar, sobre todo por la dificultad de llegar a punto. En el último mes, lo más destacable que se ha podido sacar apenas es un empate competido contra el Real Madrid, pero sin olvidar también el empate in extremis ante Osasuna, dejando una imagen bastante pobre del equipo, y una derrota por 1-0 ante el Athletic y la derrota ante el Getafe por 1-3. Mientras nombres como Lucas Boyer, Carvadía, Gonzalo Verdú y Marcones están afianzando como piezas clave en el equipo de Jorge Almirón, también Raúl Guti, la posición que genera más inestabilidad ahora mismo es el lateral izquierdo, donde ha sido titular este último mes un Sánchez Miño que ha sido señalado por varios errores que le han costado varios goles por su banda, y Koné, que lleva ya varios meses sin contar con minutos, ni siquiera en la competición de Copa del Rey. Por lo que parece que una de las prioridades de este mercado de invierno para el Elche sea reforzar esa posición. Junto a ello se lleva también la llegada de un medio centro organizador, ya que Guti ahora mismo es el único que cumple con ese perfil, junto a Víctor Rodríguez, que ha empezado a darle un poquito de continuidad ahora, y un delantero centro rematador, ya que Guido ya ha empezado a tener protagonismo este mes, pero el único registro que lleva hasta ahora es su gol con Osasuna, y la verdad es que también lleva bastante mala suerte con las lesiones, y Pere Milla ha pasado a un segundo plano. Boyer ha dado un paso de calidad al frente, pero no es un delantero goleador como tal, sino que el argentino es más de detalles técnicos y de generador de juego. Por último, también se espera llegada de un central, puesto que Dani Calvo tiene los días contados y Diego González se volvió a lesionar otra vez contra el Getafe y las posiciones ahora mismo son limitadas. Por su parte, el Elche en los próximos partidos tendrá bajas importantes. Está lesionado Lucas Boyer contra el Getafe, también se lesionó Fidel Chávez y el propio ya mencionado Diego González. También está caído de la convocatoria el delantero Guido Carrillo y durante el encuentro también se marchó con molestias José Fernández del último partido contra los madrileños. A todos ellos se suma la baja de Tete Morente, que se rompió en Bilbao, y de Marcone, que fue expulsado por doble amarilla contra los azulones. El medio argentino sí que Marcones sí que podrá participar como ante el Rayo, pero no en otra final que tiene el Elche contra el Valladolid, por esa sanción en Liga. Además, también están apercibidos con cuatro amarillas el propio Tete Morente, que sigue lesionado, Antonio Barragán y Gonzalo Verdú, que podrían cumplir ciclo para el siguiente partido ante el Fútbol Club Barcelona. Y los partidos que le quedan el Elche este mes sería jugar contra el Real Valladolid fuera de casa en Pucela, y terminar el mes jugando, recibiendo en casa al Fútbol Club Barcelona y viajando a Mestalla en la última semana de enero.
Vaya jornadas que lleva el conjunto ilicitano, querido Raúl. Supongo que lo estarás pasando mal, como también lo estoy pasando mal con el Valencia por la parte que me toca. Pero unos apuntes claves que has dicho, los fichajes que va a cometer el conjunto franjiverde. Se habla de Marco Rojo, hablabas que Dani Calvo puede salir, que Diego González ha vuelto a lesionar, que Sánchez Miño no da el do de pecho que todo el mundo espera. Va a ser un enero movidito, ¿no? En Elche, ¿no, Raúl?
Eso esperamos al menos que Braga ni mueva ficha y traiga fichajes que por lo menos en esta segunda vuelta den la talla, ya que hay varias posiciones que reforzar. Como ya hemos dicho, el lateral izquierdo, tremenda prioridad, porque es que el Elche está recibiendo muchísimos goles por esa banda. Contra el Getafe se volvió a ver que el empate llegó de nuevo por esa banda y prácticamente es una prioridad completa. El lateral derecho también, porque Barragán ahora mismo está, entre comillas, solo, porque Cifu apenas cuenta con minutos. Un medio centro organizador para ayudar un poquito a Guti, aunque esto se pasaría a un segundo plano si Víctor Rodríguez empieza a adaptarse más a la dinámica del equipo y empieza a contar con buenas actuaciones, y sobre todo un delantero centro, ya que delantero centro rematadores se esperaba que Guido Carrillo empezara a tener más protagonismo, pero está muy renqueante con las lesiones, y Lucas Boyer sí que es verdad que es un hombre que cada vez está yendo a más, pero no es un delantero excesivamente goleador, por así decirlo, por los números, y Pere Milla es que ya prácticamente apenas tiene protagonismo y cuando lo tiene no está dando el nivel esperado que se esperaba del catalán.
Bueno, Raúl, qué resumen nos has hecho del mes. Espectacular. Gracias una vez más. Muchas gracias. Feliz año nuevo, amigo.
Feliz año, compañero.
Nos vemos el mes que viene. Bueno, nos veremos antes en exámenes, pero nos vemos el mes que viene en pilota. Gracias, amigo.
Deu. A vosotros. Un abrazo.
Bueno, estas eran las palabras del compañero de Raúl Martínez. Pasamos ahora con un equipo que sigue volando alto, que sigue manteniéndose en puestos europeos, y no es nada más ni nada menos que el Villarreal Club de Fútbol. Jorge Siso, compañero, amigo, ¿qué nos traes este mes?
Pues os traigo nada más que buenas noticias en el Villarreal, la verdad. Sigue directo en la lucha por la Champions League. Sí que es verdad que no estaba consiguiendo grandes resultados. A los tres empates que ya comentamos en el anterior programa se le unieron un empate frente al Atleti, que salvó el joven Jeremy Pino, y una derrota en el Pizjuán por 2-0 frente al Sevilla. Pero bueno, llegaron las victorias. En el derbi frente al Levante ganaron 2-1 con goles de Gerard Moreno y el canterano, que lo está petando muchísimo, Ferniño. Y después llegó otra victoria contra el Celta, a domicilio, 0-4. Goleada que en tan solo el primer tiempo ya estaba sentenciado el partido. Y bueno, en Copa el Villarreal también cumplió, goleó a Leioa, ganó a Zamora también. Destacaron muchísimo los canteranos Ferniño y Jeremy Pino, que están respondiendo más que de sobra a las oportunidades que le están dando Emery. Y bueno, las bajas también de la primera plantilla, que les ha colocado de titulares incluso en varias jornadas de la Liga. Y después también Alex Baena y Alex Millán también tuvieron su oportunidad en Copa. Lo que se unió al debut de Tien Capué, el nuevo fichaje del Villarreal, que comentaremos después. En Europa League, finalmente, y como era lógico, se suspendió el partido frente al Karabakh, que ya lo comentamos en el anterior programa, y al Villarreal ya le espera el Red Bull Salzburgo en la primera eliminatoria. Se podría decir que al conjunto de Emery le ha tocado uno de los cocos que quedaron eliminados de Champions. Quizás era, junto con el Benfica, el rival más temido que les podía tocar. Es un conjunto que quedó tercero en un grupo con el Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, y que ha demostrado ser un equipo joven, rápido y muy ofensivo. Muy similar al otro equipo Red Bull, al Leipzig. Pese a que el Salzburgo es bastante temido por su capacidad ofensiva, tiene bastante fragilidad defensiva que podría aprovechar perfectamente el conjunto de Emery con Gerard Moreno y, si se recupera, Paco Alcácer. Además de que todo apunta de que la estrella de este equipo, Dominik Szoboszlai, media punta húngaro de 20 años, podría abandonar el equipo en este mismo mercado de invierno. Hablando de fichajes, el Villarreal ya se está moviendo para hacer retoques en la plantilla y sobre todo para cubrir las bajas por lesión. El primer fichaje, como comentamos, ha sido de Tien Capoe, que ha debutado en Copa frente al Zamora y que jugó frente al Celta de Vigo unos 66 minutos, o sea que viene como un toro. Este mediocentro defensivo procede del Watford y viene a suplir la baja de Vicente Iborra. La cifra del traspaso ha rondado los 2 millones de euros y el jugador firma hasta 2023 y como hemos dicho está ya plenamente disponible para Emery e incluso está aprendiendo ya español. Pero bueno, si unos entran, otros tienen que salir. El primero que lo ha hecho, de hecho, ha sido Takefusa Kubo, que se ha puesto derecho rumbo a Getafe. Tenía cesión hasta final de temporada, pero finalmente se ha acordado, por la falta de minutos y de oportunidades, que se marche cedido al Getafe. Dani Raba parece ser que será el siguiente en irse, también por la falta de minutos. Así que bueno, tendrán que decir adiós estos jugadores que no cuentan mucho para Emery. Sin embargo, podría haber más salidas, incluso no deseadas. Una de las que más se ha especulado en los últimos días es la salida de Pau Torres. El interés del Real Madrid podría tentar al joven zaguero a abandonar la cerámica para poner rumbo al Bernabéu, aunque no es su única novia. El Arsenal de Mikel Arteta también se ha interesado en él y seguramente entre en la puja. El Villarreal de momento lo tiene claro. Si quieren a Pau, tienen que abonar los 50 millones de su cláusula.
Lo que comentabas me llama bastante la atención, Jorge. Etienne Capoue, nombre que estuvo encima de la mesa para el Valencia Club de Fútbol, se lo acaba llevando el Villarreal, porque en Villarreal fiquen cacaos, en Valencia no. Y después, por ejemplo, Takefusa Kubo no ha contado para prácticamente nada para Unai Emery, siempre siendo revulsivo. Cuando ha salido de titular no ha aprovechado las oportunidades del japonés y ha puesto rumbo a Getafe. El Villarreal acordó, recuerdo la operación, yo vi en el aeropuerto cubriendo la llegada de Clement Purplich, el jugador de baloncesto, y vi a Takefusa Kubo llegar y se rumoreaba que habían acordado con el Real Madrid que el Villarreal iba a pagar el total de su ficha, que son, creo que son alrededor de 2,5 millones en dos plazos. Uno, primer parte de temporada, la segunda, la segunda parte. Pues bueno, se han rescindido los contratos, el Getafe pagará esa parte de la ficha del jugador japonés y se ha ido de Villarreal. Pero me llama la atención también algo de Dani Raba. Dani Raba es un chico del filial, un chico trabajador que no ha contado con muchas oportunidades, pero el año pasado estuvo cedido en el Huesca y la verdad que lo hizo bastante, bastante bien. Lo que por eso se había ganado un puesto este año en el conjunto amarillo, en el submarino. Y después, si se confirma la baja de Pau Torres, que tiene más novias que más de uno. Recuerdo Manchester United, recuerdo no solo Real Madrid, Fútbol Club Nacional también estuvo interesado. El Arsenal ahora parece llevar la delantera. Bayern de Múnich también se interesó por el internacional español. Retenerlo va a ser muy difícil, Jorge.
Sí, sí, efectivamente. O sea, está toda media Europa detrás de él.
Pasamos ahora, si os parece, chicos, con el Levante Unión Deportiva. Iván Caro, amigo, ¿qué nos cuentas? Buenos días.
Tengo bastantes cosas que contarte, José. Lo primero, que el conjunto granota sigue con su buena dinámica, pues en los últimos partidos ha cuajado un gran juego, llevándose en algunos los 3 puntos. Hay que destacar el partido contra el Barça, donde el conjunto de Paco López realizó un partido bastante serio y estuvo a punto de rascar algún punto en el Camp Nou. Por otro lado, el partido contra una Real Sociedad que está intratable esta temporada fue un duelo en el que los levantinistas dieron un golpe sobre la mesa y agarraron los 3 puntos esenciales en su camino para la salvación. Este partido se le puso cuesta arriba desde el principio con el gol de Isaac en el minuto 22, pero supieron remontar la situación con un gol de Roger Marti en el minuto 28 para poner el empate de nuevo. No obstante, toda la gloria se la iba a llevar el joven Jorge de Frutos, que salió desde el banquillo y dio la victoria a su equipo en el minuto 87. Hay que decir que el conjunto de Paco López ha empezado a coger forma en el campeonato, ya que se nota la diferencia respecto al juego pobre ese que desempeñaba en principio de liga. El partido contra el Betis fue muy bueno en la primera parte, donde dominaron al conjunto de las 13 barras durante la primera parte en su totalidad. Y el comandante Morales dio un paso adelante y rompió el partido por completo con 2 auténticos golazos. Pero increíbles los goles. Sin embargo, hay que reprochar al equipo la segunda parte que realizó, ya que yendo 4-1 no puedes permitirte realizar una expulsión tan tonta como la que hizo el jugador del Levante y dejar a tu equipo 30 minutos con uno menos. Tuvo una gran crisis de concentración que incluso casi hace llevarse un empate al final del partido. Frente al Huesca y al Villarreal, el equipo granota realizó un juego bastante serio, sobre todo contra el submarino amarillo, y el Levante sorprendió a todo el mundo con el regreso al sistema táctico de 3-5-2, del que tanto sacó provecho en el pasado. El partido se puso muy difícil con los 2 primeros goles del Villarreal, pero los granotas tiraron de amor propio para meterse de lleno en la pelea. Sin embargo, el partido se lo llevó el equipo de Unai Emery, aunque la buena noticia es que Sergio León volvió a mojar y puso fin a una sequía goleadora en la liga que se extendía a 490 días. Y cabe mencionar los partidos de Copa del Rey, donde el Levante ha podido conseguir pasar a la tercera ronda. Hay que decir que en la primera ronda goleó al Racing Murcia por 5-0 y dio una muy buena imagen. Pero por otro lado, el partido contra el Portugalete me generó bastante dudas, ya que tuvieron que sudar la gota gorda para ganar a un equipo de tercera división. Y eso es bastante grave.
Bueno, eso ha sido todo el resumen del Levante Unión Deportiva. Otra vez más, impresionante, impresionante, Iván. Un Levante que va en alza, está en alza. Y poquet a poquet, Paco López está consiguiendo volver a tocar la tecla. Recuerdo el partido que tú comentabas contra el Real Betis, los 2 golazos del comandante Morales. Como tú lo decías, increíbles.
Fue inesperado, ¿eh? Era un partido que estaba dominando al principio del partido el Betis, pero ahí con su toque, su juego este de pases, pero que no hacen nada, y luego de repente aparece el comandante, te mete los 2 golazos y te deja el partido muerto ya.
No, es que los dejaron en la plancha, fue yo lo estaba viendo también y fue increíble. Bueno, si os parece, ya vamos acabando. Y nos toca algo que a más de uno en la capital de la plana le va a escocer, le va a doler, porque es verdad que el equipo no acaba de arrancar. El equipo de Óscar Cano, bueno, ya no es el equipo de Óscar Cano, lo destituyeron ayer. Ahora nos lo cuenta todo Jorge, no acaba de arrancar. Y es mejor que Jorge Siso no nos cuente qué está pasando por Castellón.
Efectivamente, José, pues es un día triste por Castellón porque decidió ayer la directiva de Castellón prescindir de los servicios de Óscar Cano. Y es que el mal inicio de año para el Club Deportivo Castellón le ha pasado una factura que les ha hecho caer hasta puestos de descenso. En los últimos coletazos de 2020 parecía que por fin se había dado con la tecla con un 3-0 a un rival directo por la permanencia, como es el Albacete, y una victoria en Copa del Rey contra el San Fernando por 0-2. Pero el empate en el último suspiro contra el Sabadell, otro de sus rivales directos, hizo mella en los ánimos del Castellón, que en su primer partido de 2021, que ya no sé ni en qué año miro, no fue capaz de generar apenas peligro al Tenerife. Partido que se llevaron los canarios por 0-1. Rival al que también se volvieron a enfrentar en Copa y les endosó un 0-2. El partido que ha dictado sentencia fue el 2-0 frente al Español. Curiosamente, el partido que quizás más se podía comprender que el Castellón perdiera, puesto que el conjunto de Vicente Moreno es el campeón de invierno. Los más de 270 minutos sin ver puerta que ha acumulado el Castellón en este 2021 han puesto fin a 2 años de una etapa bastante exitosa para el Castellón. Sin duda, Óscar Cano se marcha con el cariño de la gente y el recuerdo de que en 2 años pasó de salvar al equipo de un posible descenso a tercera, ya que cuando llegó iban últimos de grupo 3 de segunda B, hacerles volver a la categoría de plata. Sin duda será muy difícil sustituirle por el gran recuerdo que deja el técnico, pero Cruz ya baraja los nombres de Juan Carlos Garrido, que parece el mejor posicionado, Sergi Escobar y José Luis Oltra para sustituirle. Con el comienzo del año también llega el mercado de invierno y la operación salida del Castellón ya se ha puesto en marcha. El primero en salir fue Íñigo Muñoz, que tras no contar con minutos en toda la primera vuelta, se desvinculó del club. Muy agradecido por ser pieza clave del proyecto que les llevó de vuelta a segunda, pero sabiendo que no tenía hueco en esta nueva etapa. Todo parece indicar que el próximo en salir por la puerta de atrás podría ser Gus Ledes. El mediocentro con contrato de 2 temporadas y media buscará salir cedido a un equipo donde pueda ser titular, ya que solo ha conseguido salir 6 veces de inicio en el Castellón. Otros que también empiezan a sonar cada vez más lejos del Nou Castalia son Jordi Sánchez y Juanto, a los que también se les busca un equipo para ir cedidos. Todo esto en busca de poder traer a alguien nuevo y que resuelva esta situación que le está invocando al descenso, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que el límite salarial les está jugando una mala pasada y les complica lo de traer piezas claves que revolucionen este proyecto. De momento, los que apuntan para venir, el Castellón ha apuntado alto a descartes de equipos punteros de segunda y han preguntado por Mathieu Peyvernes, Juan Villar, Enzo Lombardo y por Brandon Thomas. Perdón.
Buenos refuerzos los que sonan para un Castellón que necesita, como sea, salir de ese pozo en el que se ha metido y necesita, sobre todo para consolidarse en segunda, quedarse este año y salvar la categoría. Solo así el equipo podrá seguir manteniéndose en la segunda máxima competición española.
Estás escoltant Pilota Valenciana, el programa en format podcast de la ràdio de la UMH. Tots els equips de les lligues professionals de la Terreta estens així. Escolta, pilota.
Bueno, parece que estamos llegando al final del programa. Nos hemos quedado sin tiempo. Lástima que no hayamos podido hacer una tertulia de fichajes, pero no se preocupen porque el mes siguiente volveremos a estar aquí y les traeremos todo lo que ha acontecido el mercado invernal para nuestros equipos. Veremos si el Valencia finalmente se refuerza, si el Villarreal sigue reforzándose, si el Elche trae tantos fichajes como decía Raúl, o si el Castellón consigue subsanar esa brecha que tiene y traer gente de renombre que puedan salvar la categoría. También veremos si el Levante, que está haciendo muy buena temporada, consigue mejorar ese equipo que ya tiene. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Señoras, señores, feliz 2021 y que tengan mucha salud.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.